SBS Audio is supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Estás escuchando SBS en español.
Bienvenidos a un nuevo segmento de Cibertendencias de SBS Audio Australia en español. Te habla Carmenza Jiménez. Si alguna vez te has preguntado si está bien dejar el cargador de tu celular conectado al tomacorriente, yo, por ejemplo, nunca lo desconecto, siempre lo dejo ahí. Bianca Vaquero se preguntó lo mismo y hoy nos trae la respuesta. Hablaremos también de las demandas, sí, más demandas, a las que se enfrenta esta vez la inteligencia artificial por copiar artículos de periódicos estadounidenses y violar sus derechos de autor. Pero primero, Bianca Vaquero nos habla de la posibilidad de que Europa siga la iniciativa de Estados Unidos de vetar la aplicación TikTok en su territorio. Bianca, muy buenas tardes y adelante con tus noticias.
Hola, muy buenas tardes. Y sí, puede ser que la Unión Europea siga, ¿no?, la estela que ha comenzado Estados Unidos con el tema del veto a TikTok. Básicamente esta información ha salido porque en un reciente debate de cara a las elecciones europeas, que son ya este año, Ursula von der Leyen, que es la presidenta de la Comisión Europea, pues ha comentado que esta opción de prohibir esta popular aplicación de vídeos no está descartada. En concreto, pues la preguntaron sobre el tema de cómo está afrontando TikTok el tema este del veto en Norteamérica. Y ella, pues, comentó que un escenario similar podría pasar en Europa, que no está excluido. También comentó que hay que destacar que la Comisión Europea fue o ha sido la primera en prohibir el uso de esta red social, que ya está extendido en otros países, dentro de los móviles corporativos. No se puede instalar, porque según ella dice que conocen el peligro que tiene. Esto no quiere decir que Europa esté tramando, pues, una estrategia legal ni nada por el estilo, como en Estados Unidos. Pero sí que pone un poco en evidencia el escenario que podría afrontar TikTok en caso, pues, de que esta presidenta, que es la actual presidenta de la Comisión Europea, gane o sea reelegida para el cargo, porque puede ser que esto, pues, siga adelante. Yo creo que ya sabemos un poco que TikTok lleva bastante tiempo en el punto de mira de los reguladores y tampoco es de extrañar, ya que es una de las aplicaciones más usada en el mundo. La usan millones de personas alrededor del mundo. Esta posibilidad del veto en la Unión Europea no es nueva. Ya se empezó a barajar el año pasado. Incluso obligó a lanzar un plan de contingencia. No sé si recordáis, en 2023 la red social anunció la construcción de 3 centros de datos para poder almacenar los datos de los ciudadanos europeos. 2 de ellos están en Irlanda, uno ya está en marcha, el otro todavía no, pero el otro también está en Noruega, esos 3. Todo esto con una inversión de 12.000 millones de euros y, pues, la contratación de una empresa británica para auditar de una forma independiente cómo funciona esta infraestructura, ¿no?, para tenerla un poco controlada. De esta forma, pues, TikTok ha tratado un poco de apaciguar estos resquemores, ¿no?, de una posible entrega, que, pues, lo que se le dice, ¿no?, que entrega todos los datos y la información que recopila al gobierno chino. Y es que hacer todo esto de los servidores y tal no le ha evitado encontronazos con las legislaciones, con las autoridades y tal de la Comisión Europea, ya que en septiembre, que lo hablamos aquí del año pasado, la Comisión de Protección de Datos de Irlanda le impuso una multa de 345 millones de euros a la plataforma. ¿Por qué? Pues en teoría por no proteger correctamente la información personal de los usuarios menores de edad. Y sin ir más lejos, en febrero, prácticamente hace nada de este año, la Comisión Europea inició una investigación contra TikTok por posibles daños a niños y adolescentes, así también como sospechas de las violaciones de la Ley de Servicios Digitales, la DSA, que, bueno, ya sabemos que dentro de la Unión Europea todo el tema de vulneraciones de privacidad y tal están increíblemente legisladas y son muy férreos con el tema de la protección de datos, sobre todo si es de menores. Bueno, y también podemos ver un poco los pasos que está dando ByteDance, que es, como ya sabemos, la empresa que posee TikTok, por ejemplo, con el tema del programa de recompensas, ¿vale? Que se anunció un programa de recompensas a creadores, tanto en España como en Francia, pero no le gustó mucho a los reguladores, ya que pues, dijeron que tenían un poco de temor a que esto causara adicción dentro de los jóvenes, ¿no? Que es, digamos, el público mayoritario en TikTok. Entonces reculó un poco con este anuncio y dijo, venga, no lo voy a poner, y optó por desechar esta opción. De esta forma supongo que evitaron quedar expuestos a otra multa, ya no les hace falta más multas, y nada, pues ya veremos. A ver, esto ya os digo que es todo un poco habladurías, ¿no?, de lo que se está hablando, pero no me extrañaría que alguna medida se tome, porque ya sabemos cómo son dentro de la Unión Europea con el tema de la privacidad, de los datos, etcétera, etcétera. Bueno, pues ya veremos a ver después de las elecciones a la Comisión Europea.
La inteligencia artificial se ha enfrentado a múltiples reacciones positivas y negativas sobre su uso, y por lo mismo a múltiples demandas. Recordemos que para la generación de información por parte de la IA es necesario alimentarla con información que viene de otros. Por eso se han levantado múltiples demandas por cuestiones de derechos de autor, y ahora les ha tocado el turno a los periódicos estadounidenses. Cuéntanos, Bianca.
Pues sí, en concreto 8 publicaciones que se encuentran bajo el paraguas del gigante Alden Global han presentado hace nada, este mismo martes, una demanda en un tribunal federal de Nueva York contra OpenAI y también contra el principal socio estratégico, que es Microsoft. En este texto podemos ver que acusa a estas firmas de alimentar, es decir, de entrenar sus productos de IA generativa con, según ellos, millones de artículos protegidos por copyright, y por supuesto exigen compensación económica, ¿no? Pero eso sí, quieren tratar de llevar a juicio, pues, con un jurado popular y tal. Esta demanda, lo que comenta, ¿no?, es que tanto ChatGPT como Copilot, que es la de Microsoft, mostraban el texto del artículo que se encontraba, por supuesto, detrás de un muro de pago, ¿vale?, de las típicas suscripciones. Esto, según los propios demandantes, comentan que se tradujo en 2 problemas. El primero sería que no citaban la fuente de la información, de dónde habían sacado esa información, y por otro lado, pues que hubo mucha gente que ha dejado de pagar estas suscripciones, que es el medio de sustento de estos diarios, ya que, bueno, pues como ya supongo que sabéis, el periódico en papel, pues hay muy poca gente que lo compre ya, o las revistas o tal, entonces, pues ellos se mantienen a través de esas suscripciones de pago. Estas publicaciones, pues aseguran que estos chatbots causaron un impacto muy negativo dentro del modelo de negocio, que es básicamente lo que se mantienen para poder seguir, pues, informando y haciendo artículos y tal. Según podemos leer en Axios, que es donde podéis leer la demanda completa, también comentan o hacen referencia a algo que ellos llaman como alucinaciones que tienen estos chatbots, ¿vale? Tanto ChatGPT como Copilot. ¿Qué es esto?, os preguntaréis. Pues uno de los grandes problemas que ahora mismo tiene este tipo de inteligencias artificiales generativas, y es que para rellenar muchas veces se inventan cosas, o sea, no son del todo fiables a la hora de dar, digamos, información verídica. En concreto, este documento, por ejemplo, señala que, en concreto, ChatGPT, por ejemplo, inventó que The Denver Post, que es uno de los denunciantes, había publicado acerca de, ojo, investigaciones médicas relacionadas a que fumar puede ser una cura para el asma, cosa que, según el propio periódico, dice que es mentira, que ellos jamás publicaron eso. Dentro de esta demanda podemos ver a New York Daily News, al Chicago Tribune, The Denver Post, ¿no?, que hablamos antes, y bueno, unas cuantas más. Son concretamente 8 por ahí de 60 marcas que tiene Alden Global Capital, que es este conglomerado, por lo que también seguro, pues, se vayan en el futuro añadiendo otras publicaciones. Y esto es lo de siempre, el mismo debate. O sea, esto es que es lo mismo. Yo ya os comenté que este debate va a estar, a no ser que se regule de alguna manera, va a estar siempre sobre la mesa. Yo creo que no hay que dar muchas explicaciones del descomunal crecimiento de la inteligencia artificial, que parece que llevamos 20 años con ella, pero llevamos nada, un par de años, ¿no? Y bueno, pues también dentro de ese gran crecimiento sin control aparecen, pues, varios retos o varios problemas. Estos chatbots que, pues, prácticamente todos conocemos, tienen información sobre muchísimos temas, o sea, no están en concreto especializados en nada, sobre todo los más importantes. Para conseguir todo eso, pues ya sabemos que las desarrolladoras de este tipo de tecnología tienen que recurrir a muchísimos datos para poder entrenar a estas inteligencias artificiales en de todo tipo. Y bueno, pues algunas son de dominio público, que no hay ningún problema en usarlas, pero hay muchísimas que están protegidas por derecho de autor. Y esto yo creo que pues tampoco hay que ser muy listo para darse cuenta. Y yo es algo que siempre remarco, ¿no? Que son muy poco transparentes con el tema pues, de cómo entrenan a sus inteligencias artificiales. Como por ejemplo el poderosísimo GPT-4, que sin duda alguna yo creo que es la más puntera inteligencia artificial generativa que hay en este momento. Eso sí, ChatGPT, bueno, OpenAI, reconocía ante el Parlamento británico que es imposible entrenar sobre todas las principales inteligencias artificiales de hoy en día sin usar copyright, materiales con copyright, o sea que tampoco se esconden mucho. Eso sí, ya veremos dónde cae este y otros procesos judiciales abiertos contra esta y otras inteligencias artificiales o otras empresas que se dedican a esto, pero eso sí, OpenAI, por ejemplo, está intentando construir o ha empezado a construir alianzas en diversos campos, entre ellos los grupos editoriales, para poder acceder a esos contenidos y hacer las cosas bien. Por ejemplo, para poder tener pues, ese caudal de datos que necesita para entrenar los modelos, pues tiene acuerdos, por ejemplo, con Associated Press o Axel Springer, Prisa e incluso hasta Le Monde. Así que esto es como siempre, ya veremos a ver dónde van esos procesos judiciales, si se cumplen las normas o bueno, a ver a dónde queda.
Y ahora, Bianca, hablemos de los benditos cargadores, que a veces tenemos varios de ellos conectados en diferentes sitios de nuestra casa para que estén disponibles a la hora de cargar nuestros dispositivos. ¿Está bien o no dejarlos conectados?
Bueno, pues este es un tema que a veces surge, ¿no? Dentro de las conversaciones, sobre todo pues los que sabemos un poquito de tecnología y tal, te vienen y te preguntan, pues oye, ¿esto es verdad, esto es mentira? Y es como has dicho, el tema de los cargadores, tanto de móvil, de tablet, los típicos cargadores que tenemos en casa de manera habitual para cargar nuestros teléfonos, pues nuestras tablets, las laptops y tal. Y hay mucha gente, yo me incluyo, que los dejamos conectados muchas veces pues por el tema de ahorrar el tiempo, ¿no? De estar buscando lo que se pierde, que no lo encuentras, que no sé qué, y lo dejas ahí puesto. Eso sí, ¿qué implica realmente mantener estos cargadores enchufados cuando no estamos cargando nada? ¿No? Que es un poco la pregunta que me ha surgido a mí esta semana y que, bueno, yo ahora vengo a contestarosla a vosotros. Bueno, lo primero que tenemos que saber es que cuando tenemos ese cargador puesto en el enchufe, tanto del móvil como de la tablet, que bueno, normalmente suelen ser los mismos, sin tener nada cargando, lo que tenemos que saber es que el flujo principal de corriente no pasa, ¿vale? Se interrumpe, pero no por completo, ¿vale? O sea que esos componentes que tiene dentro el enchufe, que digamos que son como una especie de mini fábrica, ¿no? Que está ahí trabajando para poder cargarte el móvil, pues está en funcionamiento, pero está a la espera, ¿vale? De que tú enchufes algo. Entonces, esa potencia que está consumiendo es muy, muy pequeña. Por ejemplo, los cargadores modernos de hoy en día, cualquiera que tengáis vosotros a lo mejor por casa, tienen un consumo en espera de menos de 0,05 vatios hora. O sea, es que no es nada. ¿Mantiene una ejecución mínima? Sí. ¿En términos de coste para nosotros es mucho? Nada. Ridículo, prácticamente. En un cargador de hoy en día, ahora mismo, un cargador, digamos, moderno, por ejemplo, estando enchufado todo el día durante un año, no supone prácticamente ningún gasto. En concreto, a lo mejor $0.02 o menos. Yo diría que hasta menos. Y estoy hablando de un año con el cargador puesto, ni un mes, no, un año, ¿eh? O sea, que es que ya veis que si no estaba conectado a nada, no, prácticamente no consume. Y bueno, estamos hablando de uno, lógicamente, si tenemos 800 por casa, pues se va a multiplicar por 800 eso, claro. Pero bueno, el consumo es mínimo, ¿vale? De eso no hay que preocuparse porque hay gente que me dice, es que consume mucho. No, prácticamente nada. Podéis tener los cargadores ahí enchufados, que por el consumo no pasa nada. Ahora, eso sí, existe otra implicación, la seguridad, que yo creo que es lo que debería importar un poco más. A nivel personal y de en general, por ejemplo, Yo llevo años utilizando este tipo de cargadores, incluso hasta algunos de dudosa calidad, y nunca me ha pasado nada. No ha provocado ningún accidente, ni se ha sobrecalentado. Lo mucho que puede pasar es que el cable deje de funcionar, ¿vale? Que no me haya pasado a mí no quiere decir que no suela pasar. Eso sí, los riesgos son mínimos, ¿vale? Eso hay que recalcarlo, aquí no vamos a alarmar a nadie, pero siempre va a existir alguna posibilidad de que ocurra un accidente si está puesto en la corriente eléctrica, porque es una cosa que está en la corriente eléctrica, ¿no? Entonces, pues puede ser que haya un accidente, sí, mejor quitarlo, ¿vale? Pero el riesgo es muy pequeño, o sea, prácticamente no hay ningún riesgo. Eso sí, eso no quiere decir que no existan riesgos, porque los hay. ¿Que sea un 0,5% que te pueda pasar? Puede ser. Por ejemplo, por defectos de fabricación, ¿vale? De ese material que pueden darse meses después de haber comprado ese cargador. Porque la calidad que hemos comprado el cargador, pues es un poco que no es muy buena, ¿vale? Yo aquí os recomiendo que intentéis comprar la mejor calidad posible, dentro de lo que a vuestros bolsillos le pueda dar, por supuesto. También, pues, porque sucede algo puntual en casa, ¿no? En nuestro domicilio, algún problema eléctrico, ¿no? Y se sobrecalienta y pues puede ocurrir cualquier cosa, o incluso hasta cortocircuitarse los cables. Pero son cosas que es que no van a pasar, normalmente no van a pasar, ¿vale? Pero sí que pueden pasar. Y seguramente si sois asiduos de redes sociales, Instagram y tal, habréis visto siempre, os habréis cruzado con algún vídeo de alguien que ha dejado el cargador ahí puesto sobre la cama, lo que sea, y se le ha incendiado las sábanas. Porque hay muchos vídeos de eso. Entonces, como podéis comprobar, puede ocurrir. ¿Es un porcentaje muy bajo? Sí, pero puede pasar. Entonces, a la conclusión que yo he llegado durante esta semana, ¿no?, que me han preguntado si es peligroso, bueno, lo primero, el consumo es prácticamente ridículo. O sea, que por el consumo, ni os preocupéis. Pero teniendo en cuenta que, por ejemplo, la seguridad de los cargadores ha mejorado muchísimo, pues podemos concluir que, pues, tenerlos ahí tampoco pasa nada, ¿vale? Enchufados no supone ningún problema. Pero yo también os recomiendo que los desconectéis, porque es algo al fin y al cabo que está conectado a la energía, y si os cae agua pasa cualquier cosa, y sí que es cierto que es, digamos, un peligro más que puede estar por casa. Entonces no nos cuesta ningún trabajo desenchufarlo. Yo os recomiendo una cosa, por ejemplo, que aquí en España lo llamamos regletas, que son las típicas tiras estas de enchufes, siempre con un botoncito. Entonces vosotros tenéis varios cargadores, que es lo que tengo yo normalmente por casa, y cuando dejéis de cargar o lo que sea, ¡pum!, apagáis la regleta y ahí no hay ningún problema. Podéis tener enchufado el cargador, que no va a haber ningún problema. Hoy en día también existen los típicos enchufes estos inteligentes, que incluso hasta podéis utilizarlos con el móvil, que podéis controlar todo. O también los típicos enchufes de ahora, que te vienen con unos cuantos USBs y que te vienen con un botoncito exactamente igual. Lo ponéis, enchufáis vuestras cosas y cuando las dejéis de utilizar, le dais al botón y apagáis. Entonces, bueno, prevenir más vale que curar, ¿no? Como se suele decir aquí en España. Entonces, bueno, pues todo esto suma.
Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.